Hola a todas, ¿cómo están? Bien. Madrugando, así me gusta, madrugando, muy bien, hay que madrugar. Gracias por acompañarme un domingo más y tengo para ustedes algo que muy valioso para mí, que es el testimonio del padre Tano de San José de la Matanza. Es un testimonio muy valioso. Es un discípulo directo de Francisco, que les va a gustar mucho escuchar, van a aprender mucho de él. Y también a Miguel Saavedi, que es el presidente del Partido Federal de la Matanza y que tiene mucha riqueza histórica. Ya van a ver, después me cuentan. Bueno, le doy la bienvenida al padre Tano. Quien lo quiera ubicar por otro nombre, vos preguntas, ¿cómo se llama Tano? Pero no, no tiene nombre, sí tiene nombre, ¿cómo se llama Tano? Por eso me voy a San José, a la parroquia de San José, en La Matanza, para hablar con el Tano, el padre Tano, porque la verdad que han ocurrido milagros en una zona como es San Petersburgo, Puerta de Hierro, en esos barrios, por 70 años no había baño, no había nada, no había salita, estaban abandonados a la mano de Dios y realmente la gente no tenía una salita donde atenderse, no tenían escuela, no tenían absolutamente nada. Padre Tano, ¿cuándo empezó a caminar San Petersburgo, Puerta de Hierro? ¿Cuándo apareció ahí Dios?
Ya, realmente Dios vino a estos barrios con el dolor de un montón de hombres y mujeres que en la época de la dictadura, desde Villa Cartón, los trajeron a núcleos habitacionales transitorios, a casas que iban a ser por 3, 4, 5 meses, y esa gente de Puerta de Hierro, de San Petersburgo, vino buscando ese sueño, que pasaron 70 años y nunca el Estado le pudo saldar. Nosotros hablamos de que la dictadura, en la época de la dictadura, los dejaron en este lugar sin saber a dónde, y durante toda la democracia los hicieron desaparecer. En el barrio de 17 de marzo, los vecinos buscando tierra tomaron y con mucho trabajo fueron consiguiendo su techo, sus casas, y durante toda esa etapa estuvo acompañando el padre Bachi, que es el cura de Villa Palito que falleció por COVID en tiempo de pandemia, poniendo el cuerpo por los demás. Bueno, la verdad que desde ahí estuvo Dios, desde ahí estuvo sembrado.
¿Cómo llegas vos a esa zona?
Yo vengo de la Villa 21 de Barraca, de Cacupé. Empecé ahí a los 17 años con el padre Pepe, después entré al seminario, fui a la 1114 con Gustavo Carrara, y en un momento empecé a querer buscar un lugar en el conurbano, en La Matanza, y llegamos a esta zona porque sabíamos que la íbamos a hacer parroquia, y cuando la iban a hacer parroquia le escribimos al Papa Francisco a ver si él podía tener el gesto delicado y cariñoso de mandarnos la sagrada imagen de San José, que era la cabecera de estos barrios, que nunca nadie había mirado, y Francisco llegó antes, mandó San José, y la comunidad se fue organizando en la misericordia y en la justicia social, y trabajando mucho va consiguiendo oportunidades concretas para transformar la realidad de su barrio.
Contame cómo fue tu relación con Francisco de cuando era el padre Jorge, el cardenal.
Yo Francisco lo veía venir a la Villa 21 de Barracas, cuando tenía 17 años lo veía venir a confirmar a las fiestas de los 8 de diciembre, que eran fiestas multitudinarias en un pueblo hermoso de Barracas, Villa 21. Después, cuando entro al seminario, él durante todo el seminario es nuestro obispo. Es él el que nos manda a las villas y nos incentiva y nos empieza a prender fuego con los más pobres, con los más rotos, a poner la periferia en el centro, las villas, las cárceles, los hospitales, todo el mundo del dolor. Él nos ordena sacerdote a nosotros, a mí y a un compañero nos manda nuevamente a la villa, a él a la villa de la 1114, y hoy la verdad que nos sigue nos sigue acompañando muchísimo, está muy cerca. Cada cosita que vamos haciendo acá en La Matanza, él está mandándonos su bendición, su saludo, su alegría, y nos va empujando cada día más, ¿no?
Está realmente muy contento. Y aparte te digo una cosa, qué increíble ese lugar donde estás, que se llama San José, que es la devoción de Francisco. Lo que él ama a Francisco, lo que Francisco ama a San José, y sin lugar a dudas San José lo ama a él también, porque tanto le reza, tanto, con tanta devoción, y justo van a esa parroquia que se llama San José.
Sí, realmente el nombre fue providencial. Sabíamos que Francisco le tiene una devoción muy particular a San José, que le deja temas muy delicados a su cuidado, y sabemos que es el santo también que se resiste a acostumbrarse de la injusticia, de la pobreza, y que sueña con algo distinto, con un mundo más humano, más fraterno, más hermano, donde todos tenemos lugar, donde nadie sobra, donde nadie es descartado. Y bueno, con este soñador, con San José, y siguiendo, nosotros nos sentimos completamente identificados con cada palabra, con cada paso, con cada actitud de nuestro Papa Francisco, y tratamos de encarnarlo en nuestros barrios, ¿no? Con tierra, con techo, con trabajo, con oportunidades concretas, y realmente que es una revolución desde los más pobres que se está dando en este Triángulo de las Bermudas, como era un lugar lleno de droga, de violencia, de ausencia del Estado, y hoy hay una comunidad organizada que se va parando, que con mucho trabajo y con mucho cuerpo va transformando la realidad.
Han llegado a tener, ustedes tienen salita, contá todo lo que tienen.
Nosotros tenemos capillas en un radio de 80.000 personas, comedores, comen más de 10.000 personas por día, tenemos 6 jardines de infantes, 2 escuelas primarias, 2 escuelas secundarias, centro de formación en oficio, senda adulto, radio, sala de primeros auxilios. Tenemos hogares donde viven más de 700 personas que se están recuperando de la droga, abuelos, abuelas, personas con discapacidad. Tenemos clubes, tenemos granjas. La verdad que es una alegría muy grande lo que estamos viviendo acá. Y yo creo que lo más lindo es que los más rotos son los que se fueron parando y los que van parando los que vienen detrás. Y que la conducción de la comunidad la tienen los más pobres acá. O sea, nosotros no queremos que los más pobres tengan que estar sentados en el banco de suplentes, sino salir a pedir la pelota y jugar el partido ellos de su barrio.
Ahora, es increíble lo que han conseguido, ¿no? También te digo, desde el punto de vista de lo que significa la comunidad, una comunidad de iglesia, una comunidad de curas, a lo que han llegado, porque, o sea, esto no se promociona todo el tiempo. Sin embargo, ustedes, mirá, lo han hecho solos, ¿no? Estoy viendo un Cristo que tenés detrás, muy lindo. Lo han hecho, han podido hacerlo. ¿Cómo les responde la gente? ¿Les hacen caso?
Y yo creo que lo más valioso que tenemos es la gente de nuestro barrio. Es la gente de nuestro barrio, naturalmente construye familia, la gente de nuestro barrio lleva a su carne y hace carne todos los días esto de recibir la vida como viene, de hacer lugar, de alojar la vida, de sentar a alguien más en la mesa. La gente de nuestro barrio no da de comer al pobre, sino que lo sienta en su propia mesa, lo mete en su propia casa y lo hace parte de su propia familia. Por eso nosotros vemos que en nuestro barrio hay esa compasión, esa ternura que hace que el que la está pasando mal encuentre un lugar, encuentre su familia y encuentre el amor de Dios en una comunidad, ¿no?
Y te pregunto una cosa, el trabajo que están haciendo de campo con los adictos, ¿van viendo los resultados? ¿Es muy difícil? ¿Es lo más difícil de todo?
Sí, realmente nosotros estamos con los Hogares de Cristo, está la Federación de los Hogares de Cristo, que hay más de 200 centros a nivel nacional en el país. Realmente que es una bendición el Hogar de Cristo, que empezó con Jorge Bergoglio lavando los pies un jueves santo y que nos dio dos indicativas. La primera es recibir la vida como viene, no como queremos que venga, sino recibir la vida como viene y abrazarla en su integralidad, recibir todas las vidas, hacer lugar en nuestra propia mesa. Y después nos dijo acompañar cuerpo a cuerpo, ¿no? De un modo artesanal, mano a mano, uno a uno. Y realmente que nosotros vemos que el Hogar de Cristo es la familia que un montón de pibes más huérfanos, más rotos, que un sistema inhumano dejó afuera, encuentran su lugar en el mundo y su proyecto de vida. Es la comunidad la que los salva.
Tano, recuerdo ese Jueves Santo perfectamente, porque fue el último Jueves Santo que él hizo como papa, y lo acompañé, y después nos vinimos juntos, y pasó algo muy especial. En el momento que entrábamos, a la izquierda de ese hogar, en un cuartito, había un San José, y le digo, ¿está San José ahí? Y me dice, ¿cómo lo descubriste? Le digo, porque está ahí, mira cómo está ahí. Y me acuerdo perfectamente, y me acuerdo también que para mí fue una experiencia nueva, y también muy dolorosa, porque vi gente que estaba mal y que estaba haciendo un esfuerzo muy grande por salir, y estaban todos, y bueno, la presencia de él era una alegría. Y también me acuerdo algo que no me olvido nunca más, lo escribí en mi libro, cuando dice, porque esa villa está frente a San Lorenzo. Cuando empiezan con las peticiones, y todos, vos te acordás seguro, y todos decían, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor. Y en eso él dice, vamos a pedirle por San Lorenzo, que no está pasando un buen momento. Y todo el mundo lo gritó, te lo pedimos, Señor. Increíble. Y San Lorenzo no se fue al descenso. O sea, no me olvido nunca de ese Jueves Santo, porque fue el último que caminé con él, y el último que él hizo como papa. Como cardenal. Me acuerdo de Carrara, me acuerdo que había cosas que me sorprendían. Era la humildad, ¿no? Del altar donde se hizo la misa, el cáliz, ¿viste? Porque uno está acostumbrado a ver otra impronta en la que estaba, ¿no? Y ahí era una humildad tremenda, y la fe que tenían todos y el amor que sentían ustedes por el barrio. Ese amor que vos me estás transmitiendo, que sentís por ese barrio. ¿Dónde vivías antes cuando eras chico?
Yo vivía en Villa Crespo hasta los 17 años.
De ahí no querés volver más, me imagino.
No, ya a la capital no quiero volver más, la verdad.
Claro. Claro.
Es el conurbano hoy, y la verdad que no, a uno como cura y como padre de una comunidad, de un barrio, te prende fuego estar en un lugar en donde es que tus hermanos están sufriendo y que puedes transformar tanto desde la fe, desde la comunidad, desde la familia. O sea, lo de Bergoglio, de ir a lavar los pies a un pibe o una piba en la 1114 que había descartado todo el sistema y toda la sociedad, es esos gestos de grandeza que uno le queda grabado en la memoria y que le marcan la vida hoy, ¿no? Donde hay que estar, que hay que estar donde sufre.
Qué buena pregunta, Tano, porque vos sos joven. Y de pronto el cura es padre, y es padre, vos tenés un montón de hijos, viste, Jesús tiene esa condición, te llena de hijos por todas partes. Ahora hay muchos de esos hijos que deben ser más grandes que vos.
Sí, yo tengo, en el hogar hay 180 que son abuelos y abuelas, por ejemplo.
Mirá, por eso te digo.
¿En qué lugar te padre y a ese me dicen pibe, según cómo claro. Se le... ¿Cómo se encuentra la situación?
¿En qué lugar te pone Jesús, no? Porque es así, con tantos hijos. ¿Cómo está el tema del Paco en la zona?
Mira, el tema del Paco en el conurbano está muy, muy detonado. De hecho, el conurbano en general es un lugar de mucha gente viviendo en la calle y de poca propuesta y poca respuesta. Creo que nosotros como iglesia tenemos que avanzar en territorialidad, en los barrios más pobres del conurbano. Nos falta mucha presencia en las villas y en las barriadas, de una iglesia en salida, una iglesia hospital de campaña, una iglesia que mire la parroquia como su barrio, una iglesia que apuesta a la integración urbana. Creo que nos hemos corrido de muchos lugares de dolor y que tenemos que volver a recuperar, y de hecho tenemos que mirar a Francisco donde está poniendo su mirada y su corazón, y desde ahí replicarlo en el mundo nuestro, ¿no? De alguna manera.
Te pregunto, ¿qué recuerdos dejó Monseñor Bufano?
Mirá, yo la verdad que no, o sea, no lo tengo porque llegué hace 4 años acá, llegué con Monseñor García y hizo una revolución Monseñor García acá, entonces no tengo mucho el timing de ahí, pero se tiene buen recuerdo. De hecho, los curas más grandes lo recuerdan con mucho cariño.
¿Cómo está García, que fue mano derecha del cardenal Bergoglio? ¿Cómo está?
Mira, García el 13 de marzo hizo la caravana del kilómetro 46 de Virrey del Pino, fondo de La Matanza, hasta el Polideportivo de Villegas. 35 kilómetros caminando en una caravana, bendiciendo gente. Así está García.
Y bendice con una rosa, que a mí me emociona muchísimo eso. Cuando bendice con la rosa roja de Santa Teresita. Así que se hizo 35 kilómetros a pata, mirá. No deja solo a la gente.
Realmente que apoya mucho y está en la diaria de la parroquia, se aparece en un hogar, viene a todas las misas populares que tenemos, las inauguraciones que tenemos, y se alegra de lo que pasa, y ve vida, y viene a abrazar la vida, y a acompañarla, y a celebrarla. Ve mucho trabajo, pero ve mucha fiesta también, y la verdad que la comunidad lo siente muy cercano, el obispo. Y que como era una comunidad que no tenía por ahí los vicios eclesiales, piensa que todos los obispos, que es natural así, que el obispo llega en cualquier momento y celebra con vos.
Sí, claro, y es lógico, es muy lindo. Oíme, ¿cómo está el barrio San Petersburgo?
Mira, Puerta Hierro y San Petersburgo estamos esperando las casas, ¿no? Ahí, nosotros creemos que la comunidad organizada, desde los más rotos a todos, de los más pobres a todos, fue parando una organización de derechos, de oportunidades, de justicia social, en escuelas, en clubes, en hogares, pero la intervención del Estado es hacer las viviendas, son 1.400 viviendas que estamos empujando, junto con el Estado provincial, nacional y municipal. Creemos que es un muy buen momento, un momento histórico oportuno como para dar el batacazo, una transformación más estructural de nuestro barrio. Así que estamos con mucha esperanza en ese camino de integración social, y tenemos fe que las casas se van a dar. Así que van a empezar este año a construirse las 1.400 casas que hace falta en Puerta Hierro y en San Petersburgo.
Me imagino cómo deben estar rezando, ¿no?
Y le creemos mucho a San José. Realmente
sí, San José,
lo pusimos en manos de San José.
Sí. Si vos hablaste
San José
de San José
con mucho silencio, viste, mucho silencio y con mucha prepotencia de trabajo, con muchas obras concretas, yo creo que fue empujando las casas.
No tengas dudas, porque aparte vos hablaste del San José que sueña. No todo el mundo sabe lo que es el San José durmiente. Y San José en sueños, que Francisco lo tiene tan lleno de papelitos que un día San José se va a despertar y se lo va a tirar porque lo tiene lleno de papelitos. San José sueña, es el santo que sueña, porque a él soñando, antes no había periodistas, eran los ángeles los que daban las noticias. O sea, mientras estaba durmiendo San José, se le apareció el ángel y le contó que iba a ser padre, ¿y por qué? Del Hijo de Dios. Y entonces, a partir de ese momento, San José sueña, se lo conoce como el santo de los sueños también, porque San José, el Papa, le pone papelitos abajo de la imagen de San José durmiendo para que se los cumpla, para que se los sueñe. Por eso vos utilizás tanto la palabra sueño también, ¿no? El San José que sueña, que es algo que pinta también a Francisco. Por eso te preguntaba cómo estaba San Petersburgo. Y también te quiero preguntar si todos los barrios participan en el Club San José, porque tienen un club ustedes también.
Sí, nosotros tenemos un club de aproximadamente 1.000 chicos y jóvenes, siempre con los curas de las villas, por lo menos escuchando yo a los más grandes, a los que nos acompañaron desde el seminario. Nosotros nos hablaban que las comunidades que no están organizadas para cuidar la vida los pibes y las pibas que crecen encuentran 13, que son calle, cárcel y cementerio. Y cuando hay una comunidad que se organiza en torno a la fe y al trabajo para hacer lugar a la vida que viene, encuentra capilla, colegio y club. Nosotros tenemos chicos que vienen de 8 a 12 a la capilla, que es la casita del niño que tenemos. De 12 a 5 se queda en la escuela primaria y de 5 a 8 se queda en el club, que hay más de 2.000 chicos. La realidad es que los chicos se crían en la parroquia, que hacen amigos, que lo sienten como su familia, la iglesia de su barrio, y que va contrarrestando a, por ahí a la esquina que te puede ofrecer un arma, una pipa de droga. Bueno, tenés otras oportunidades. Que en nuestro barrio hoy, en un barrio donde no hay agua potable, donde no hay agua, haya patín, haya hockey, haya una orquesta, haya un oficio, los más pobres lo valoran mucho como un acto de justicia social muy grande, la verdad.
Que no es para menos. ¿Y la sala de primeros auxilios que inauguró García dio abasto con las enfermedades de la zona? ¿Dan abasto?
No, la verdad que la vida nos pasa por arriba y la verdad que cada propuesta que abrimos se nos va de las manos. Pero Bergoglio nos decía que no tengamos miedo de que la parroquia se nos vaya de las manos, que nos agarramos de eso.
Sí.
Nosotros realmente abrimos un hogar y tenemos siempre pibes durmiendo en los pisos, siempre durmiendo con los colchones en los pisos, y terminamos una construcción y por ahí le están pasando la pastina a los albañiles y ya hay chicos en la puerta para entrar a acomodar sus cosas, y inauguramos pensando de que ahora vamos a estar más tranquilos, pero la vida siempre te va como inquietando de alguna manera y siempre aparece a la puerta. Hoy tenemos un equipo de pediatras, de clínicos, de psiquiatras, enfermeros, pero la zona es la que viene pidiendo lugar, pidiendo derechos, pidiendo oportunidades, y trae a sus hijos, trae a sus viejos, y la realidad es que estamos colapsados permanentemente, pero bueno, la gente se da cuenta de que uno tira toda la carne del asador, ¿no? Y que abre las puertas con generosidad y con cariño para recibir la vida como viene, y entre todos buscar cómo nos podemos bancar, sostener, caminar.
¿Las escuelas?
Y las escuelas, nosotros el 19 de marzo, el día de San José, pudimos inaugurar la escuela Papa Francisco, le pusimos. Es una escuela que habíamos conseguido el terreno, la tierra, le escribimos al Papa, el Papa nos ayudó con el dinero para construir la escuela. La escuela la construyeron hombres de nuestro barrio, que saben el oficio, junto con jóvenes que están en la última etapa de recuperación de las drogas y inserción social. Las docentes, la mayoría son de nuestros barrios, de asentamientos y villas de la periferia de nuestros barrios, y todos los hijos y las hijas de nuestro barrio van a esa escuela. Para nosotros es una alegría enorme, digamos. Es una obra de mucho amor, desde el Papa hasta el albañil, hasta la maestra, hasta la familia que se esfuerza por llevar a su hijo. Es una muestra de cómo una comunidad organizada en el amor puede hacer lugar y puede hacer que la vida sea distinta.
Es increíble esto que me estás contando, realmente es impresionante, porque a toda esta gente que me contás que participa, se le está dando vuelta a la vida. Están encontrando su lugar en el mundo.
Sí, realmente, realmente cuando uno... Yo cuando llegué en el 2017 a este lugar, un bachi con muchísimo esfuerzo y dejando la vida, pudo bancar la bandera de la fe, del amor, de la comunidad en cada barrio, pero era un barrio muy, muy detonado por la injusticia, por el abandono, por el corregimiento del Estado, y la verdad que hoy es una revolución de la ternura lo que pasa acá, ¿no? Todos los días vos ves una escuela nueva, un club, una nueva capilla, un nuevo hogar para gente de la calle, y cuando abrís oportunidades concretas, la vida va pidiendo lugar y va colapsando cada oportunidad que se abre, y se va haciendo cargo de la oportunidad que se abre y la va llevando ellos con sus riendas, se la ponen a los hombros, entonces permite que sigamos creciendo y sigamos abriendo más las puertas y recibiendo más vida. Es mucha vida la que tenemos, tenemos la bendición de Dios en las manos y nosotros queremos custodiar la bendición de Dios, ¿no? Pues en el fondo nos cayó del cielo esto, digamos, de abajo.
Justamente, justamente en Bachi estaba pensando, ¿no? Que fue un pionero, ustedes lo reconocen como tal, y digo, bueno, desde algún lugar lo debe estar viendo.
Sí, porque nosotros decimos los curas de la villa que Bachi era villero y después se hizo cura y después eligió volver de donde había salido. No se olvidó de donde había salido, ¿no? Por ahí es el primer villero que siendo cura quiso volver a su villa, quiso hacer la casa de Dios, después se metió e hizo la integración urbana en su barrio, hizo la casa de los hombres y de las mujeres, fue pionero en abrir las puertas de su casa para meter los pibes que estaban flagelados por la droga, y nos dejó un camino, una huella, un ideal a seguir. Realmente que Bachi la está latiendo en cada victoria de acá.
No tengo
duda,
¿no?
En cada
duda,
pelea
sí.
De acá. Y se lo intuye, se lo huele, se lo siente, y se siente su empujón de atrás que te dice, vamos un poco más, vamos claro. A buscar un poco más de vida.
Te tengo una pregunta, Tano. Lo que tiene que ver con la liturgia, por ejemplo, la confesión, ¿la gente se confiesa?
Sí, la gente se confiesa. Acá se vive mucho la fe en términos de piedad popular. La parroquia es el barrio y el barrio vive la fe en términos de piedad popular. Nosotros hacemos fiesta del bautismo, por ejemplo, hace poquito hicimos una fiesta del bautismo en un barrio cerquita de acá, un barrio que se inunda, que no hay asfalto. Ese día había llovido desde la mañana hasta la noche un montón. Nosotros hicimos la caravana igual, por respeto a la gente que habíamos anunciado que íbamos, y cuando llegó la hora del bautismo había 120 bautismos para hacerse. Ese día, un día de lluvia, de inundación, seguía lloviendo, no había luz. O las fiestas populares de este lugar son de multitudinarias, ¿no? Vienen 4.000, 5.000 personas, se hacen caravanas por los barrios llevando el santo a cada casa, se bendice el agua bendita en cada casa, se bendice los familiares difuntos, cada uno saca su santo, hay una ermita en cada esquina, se comparte la comida típica y el baile típico y el canto típico, porque tiene que ver con tu tierra, con tu identidad, con tus raíces, con tu fe, con donde Dios te hizo parir. La verdad que es muy linda. Acá la gente, lo más pobre es una reserva de fe, realmente es la reserva de fe de la humanidad y la reserva de valores humanos también, ¿no? Acá todos nos conocemos, siempre tenés una mano tendida y la vida es mucho más comunitaria que en otros lugares donde por ahí el dinero y la competencia hizo que uno se meta más para adentro y juegue más individual en la vida.
Y solidaria, aparte.
Bueno, estábamos en la caravana el otro día, por ejemplo, la caravana de San José. Salió 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde bendiciendo cada casa, ¿no? Y entra a los enfermos. La gente misma te marcaba las casas donde había que pasar porque había un abuelo enfermo, o un chico con una discapacidad, o una persona que había muerto alguien por COVID. Y en una esquina, por ejemplo, estaba un grupo de hombres paraguayos llenando la losa de un vecino y eligieron llenarla el sábado porque todos tenían el día libre, pero en vez de usarlo para descansar, lo usaron para llenar la losa de su vecino pensando en que pueda progresar, que pueda salir adelante. Y esos gestos de hoy te lleno la losa y por ahí en 2 meses vos me ayudas a llenar la losa a mí, es esa conciencia comunitaria de que nadie se salva solo y de que estamos todos en la misma barca, ¿no?
Querido padre, te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo este tiempo, pero se me va el tiempo. Y un abrazo fuerte, ¿eh?
Bueno, Alicia, San José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar tan cerca nuestro también, ¿eh? Porque realmente
sí, siempre.
Experimentamos así, cerca, muy cerca.
Muchas gracias.
Que la Virgen nos bendiga mucho. Gracias.
Gracias.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Sin términos medios, o estamos en Londres, o nos vamos de vuelta a La Matanza, donde está Miguel Saredi, que es el presidente del Partido Federal y que es un rosólogo. Sí, rosólogo porque le gusta Rosas, él admira mucho la figura de Rosas. ¿Hay alguna historia, Miguel Saredi, de Rosas con La Matanza?
¿Qué tal, Alicia? Sí, hay mucha historia. Rosas, vos pensás que tuvo su famoso campo, una de sus famosas estancias, llamadas Estancias del Virrey, justamente en lo que es hoy Virrey del Pino. Por eso, ajá, en La Matanza está el Museo Histórico Juan Manuel de Rosas, que es un museo que recomiendo a todos los argentinos que les guste visitarlo, allí en la localidad de Virrey del Pino, que es la última localidad del Partido de La Matanza, después de González Catán. Y no solamente en esa franja de Virrey del Pino, Juan Manuel de Rosas fue importante, sino en toda la zona cercana a ese cordón de la campaña de esos años, Alicia, a Cañuelas, a Monte, donde estaban los famosos Colorados del Monte, la famosa guardia que salvó al país varias veces de varias asonadas y de varios problemas que tuvieron los unitarios y los rivadavianos y los porteños. Y también, bueno, la zona de Navarro, donde lamentablemente fue también fusilado en su momento el coronel Dorrego, que es por quien, en gran medida, toda esa zona que te estoy contando, Cañuelas, Navarro, Monte, Virrey del Pino, en toda esa zona que era, bueno, obviamente pleno campo en esos años, era donde se defendía justamente a Buenos Aires de lo exterior, ¿no? De los males de todo tipo, que piensen en la Pampa, lo que era la Pampa de esos años. Así que sí, está muy unida, justamente allí en Virrey del Pino está el Museo Histórico Juan Manuel de Rosas, que insisto, recomiendo a todos que lo visiten. La avenida principal de La Matanza, que es la Ruta 3, la Ruta Nacional número 3, que comienza allí en la General Paz, y sigue, bueno, por muchos kilómetros, se llama en el trayecto de La Matanza Avenida Juan Manuel de Rosas. Es decir, en general hay mucha unidad, mucha unión de criterio, digamos, entre lo que significa el revisionismo histórico y la figura de Rosas en La Matanza, Alicia.
Sí, aparte tiene mucha más presencia, por lo que vos me decís, en La Matanza, hay mucho más respeto por Rosas que lo que hubo acá en Buenos Aires, que él vivió en el Rosedal. Y acá, viste, desapareció totalmente. Es como que, no sé por qué en la historia argentina se quiere hacer desaparecer personajes históricos que fueron muy importantes, ¿no? De una manera tan banal.
Y además, justamente, si alguien defendió a la ciudad de Buenos Aires, si alguien defendió a Palermo, al centro de Buenos Aires, y a la misma ciudad y a los porteños, fue Juan Manuel de Rosas. Con los Colorados del Monte, con los milicianos y hasta con sus propios empleados rurales, a su natural relación con el indio. La relación de Juan Manuel de Rosas con el indio fue excelente, sus campañas al desierto siempre fueron pacificadoras. Él mismo además rescató en buenas relaciones con las tribus pampas, en especial a más de 5.000 rehenes, sobre todo mujeres y niñas. Es decir, que Rosas, a quien más salvó fue justamente a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad misma, que es donde se encontraba, bueno, la gente más adinerada, con más poder, y esa frontera que él hizo en esos lugares que yo te contaba anteriormente, en Cañuelas, en Monte, en Virrey del Pino, toda esa frontera hizo de que la ciudad estuviera siempre protegida, durante muchos años, porque hay que ponerse en el espacio, en el tiempo y en el lugar. Estábamos en un momento donde, bueno, los pueblos originarios dominaban gran parte de nuestra tierra, pero a su vez teníamos todavía las acechanzas de los imperios europeos, muchas acechanzas de los imperios europeos. De hecho, durante la gestión de Juan Manuel de Rosas era el famoso bloqueo anglo-francés, y por eso el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Argentina. El 20 de noviembre de 1845, Rosas defiende a la República Argentina de la invasión francesa e inglesa, y por eso tenemos nuestro Día de la Soberanía el 20 de noviembre. Bueno, y por eso también el general José de San Martín le dona su famoso sable corvo, con el cual hizo las expediciones a Chile y al Perú. Para que nuestro máximo prócer y libertador argentino, que es el general José de San Martín, le donara su sable, nada menos que su sable, a Juan Manuel de Rosas, era porque justamente vio esta defensa que hizo Rosas de los extranjeros y de los males internos. Muchos males internos. Algunos venían, obviamente, por la lógica lucha entre pueblos originarios y criollos, y otros venían de muy cerquita, ¿sabes de dónde? De Uruguay, donde generalmente, que parecido a veces a algunas historias, ¿no? De antes con las de ahora, en Uruguay se recluían muchos unitarios, muchos liberales unitarios rivadavianos, que se iban al exilio, bueno, y tramaban generalmente desde ahí, bueno, guerras en contra de nuestra patria. Entonces, la función de Rosas, además apoyando a los caudillos federales del interior, bueno, fue lograr este gran mapa argentino que vos tenés hoy. La Argentina corría, Alicia, en esos años, mucho riesgo de disgregarse. Las provincias del norte, las provincias de la Patagonia casi inexistente, ¿no? Obviamente, pero Cuyo, el litoral, ya Artigas había independizado la banda oriental. La Argentina se desintegraba. No se desintegró porque Rosas dijo, miren, a todos los caudillos de cada una de las provincias y de los municipios. Yo me hago cargo de la defensa y las relaciones exteriores, cada uno maneje su provincia y su tierra, y así logró que el mapa de la Argentina no se dispersara y no se llegara en lo que serían hoy 5 o 6 repúblicas, por lo menos. Es una parte de la historia, bueno, que muchas veces no se cuenta, que da para largo y no lo voy a ahogar, pero que es muy interesante, Alicia.
No, pero a mí lo que me sorprende, te digo la verdad, no es que se perdió, no es que se disgregaron las provincias, pero no veo en los espacios de poder que haya existido presidentes que hayan seguido como Rosas con una vocación federal de la Argentina, de mayor integración, ¿no? No es que ahora se vaya a independizar Misiones o Tucumán, sino que me parece que falta esa vocación de integrar todo el país como la tuvo Rosas, ¿no?
Y con un tema muy de fondo, Alicia, para nuestra historia, y que a veces los argentinos no terminamos de asimilar. El gran portaaviones, vos me vas a decir que soy bonaerense, pero el gran portaaviones, la gran provincia argentina es la provincia de Buenos Aires, porque tenemos el 40% de población, porque tenemos más del 50% del Producto Bruto argentino. Después de Rosas, nunca más la provincia de Buenos Aires volvió a ser el lugar que era. Y los argentinos seguimos sin entender que sin una provincia de Buenos Aires unida, rica, poderosa, con independencia política y económica que no la tiene, porque tiene una lista sábana horizontal en la cual se votan los mismos candidatos, desde el presidente hasta un consejero escolar. Sin independencia económica, porque recibimos la mitad de la coparticipación económica, la mitad de los recursos que deberíamos recibir, y siempre estamos sujetos a la presidencia, al presidente de la nación. Sin una provincia de Buenos Aires importante, la Argentina es muy difícil que salga adelante. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que vos estabas explicando. Nosotros éramos una confederación de provincias, es decir, le dábamos autonomía a las provincias, a los líderes locales y a los municipios. Al perder eso y hacer un centralismo, que no importa el partido político o las ideas, después de Rosas, el centralismo porteño, unitario, hace que todos los recursos fiscales los maneje el Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Eso ha llevado, bueno, a este desmadre que tenemos, ¿no? De la Ciudad Puerto, la cual todos queremos y amamos, también porque fue nuestra capital y era parte de nuestra provincia de Buenos Aires. Pero bueno, este desbalanceo que se dio entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires y lo que pasa al resto del país, es muy grave la conformación de este país. Mirá, cuando muchos los que escuchan generalmente los medios tradicionales admiran a Estados Unidos, tienen que darse cuenta que admiran a Estados Unidos justamente porque Estados Unidos tiene una distribución poblacional, Alicia, totalmente distinta.
Pero sí.
De costa a este. No es la Argentina donde ese proceso no se dio.
Es cierto, ¿no? Es verdad. La admiran, pero no saben por qué. Pero porque tenés razón, es de costa a costa. Cuando decías eso, me acordaba de Alexandria, que es una ciudad muy linda que hay alrededor de Washington, y vos entrás en cualquier lugar y tenés ese aire de independencia y de solidez, que es lo que vos decís. Es lo que realmente los hace sentir más
porque el nacionalismo, Alicia, se da desde las gobernanzas locales, desde los gobiernos locales. Es decir, desde el localismo y desde el federalismo, vos construís la nación. O sea, se construye desde el municipio, desde la provincia hacia la nación. Si vos centralizás todo en el Estado Unitario Central porteño exclusivamente, no se produce un proceso de identidad. El proceso de identidad se construye desde lo local, lo que vos ves en esa ciudad alrededor de Washington. La gente desde lo local construye la nacionalidad y así se forman las federaciones. Y es lo que acá, bueno, muchos se han resistido, ¿no? Permanentemente a entenderlo. Y por eso nosotros realizamos mucho la figura de Rosas, no para hacer una polémica ni una polarización, pero sí para que se entienda el proceso histórico de lo que le pasó a los argentinos.
Tengo una pregunta, ¿no? ¿Es cierto que hubo un encuentro entre Rosas y Lavalle, que era su enemigo, en Virrey del Pino? ¿Y que, claro, que Lavalle lo esperó en un catre?
Claro. Lavalle había cometido algo muy terrible. Cometió algo muy terrible, que fue el asesinato del coronel Dorrego, un coronel muy querido, por eso se llamaba el coronel del pueblo, que fue un poco el fundador también del federalismo en la Argentina. Pero Lavalle lo esperaba en un catre, y había gente del personal que cuidaba la casa de Rosas, más cercano a Cañuelas que a Virrey del Pino. En realidad en esa época eran lo mismo, Cañuelas y Virrey del Pino. Y allí cuenta la historia que se le pasa la leche, que estaba al fuego, a la gente que estaba cuidando, estaba esperando que llegara el brigadier coronel de Rosas a verlo a Lavalle. Y como se le pasa la leche y se quema, se produce un proceso de que se hace caramelo esa leche, y a partir de allí nace el dulce de leche. Es decir, la creación del dulce de leche, bueno, Cañuelas es la capital del dulce de leche, justamente por esta situación, porque en Cañuelas se da esta paradoja que a raíz de que se le pasa la leche a unas mujeres que estaban trabajando ahí en la estancia de Rosas, se crea el famoso dulce de leche argentino. Se crea a partir de ese encuentro entre Lavalle y Rosas.
Qué linda historia. También se encontró ahí con un cacique araucario, ¿no? Tengo entendido. Claro. Y otra cosa también. ¿A qué sabes algo de eso?
No, porque él tenía una excelente relación con inclusive tenía adoptado a algunos de sus hijos que adoptado a gente de los pueblos originarios, justamente porque tenía una excelente relación con los pueblos originarios.
Bueno, también tuvo el gesto de grandeza de adoptar al hijo de Belgrano y criarlo como su propio hijo, ¿no?
Así es. Ese es un gesto impresionante que no muchos conocen, que crió el hijo de Manuel Belgrano. Nosotros siempre lo contamos también en la defensa de la vida, lo que significó Belgrano, porque Belgrano en ese momento, en estos años que hemos pasado, este año que ha sido tan duro para todos nosotros, con una ley para nosotros terrible como fue la ley de no a la vida, bueno, Manuel Belgrano defendió a su hijo, o Manuel defendió al hijo de Belgrano, y se dio un proceso que hoy cuesta tanto en la Argentina, que son los procesos casi de adopción, ¿no? Sí. Pero bueno, es otro cantar eso.
Es increíble gesto. Ahora, ¿qué pasó con la casa de Virrey del Pino después, donde estaba Rosas?
Y según las etapas políticas, fue derruida, fue abandonada, pero después se cuidó, y ya te digo, hoy hay en una parte de eso un museo, Alicia.
Contame.
Fue pasándose de familia en familia. Hay familias, la familia Sanchorena, los Terreros, todas esas familias eran familias muy cercanas a Rosas, y fueron algunos de ellos quedándose con parte de las estancias y de las casas de Rosas.
A mí hay algo que me llama la atención. ¿Por qué los grandes argentinos de la historia, como Rosas, San Martín, bueno, Perón pudo volver, ¿no? Pero murieron, Sarmiento, murieron en el exilio y en la pobreza.
Sí, así es. En el caso de Juan Manuel de Rosas, que se repatrió los restos recién en la década del 90, tuvo tantos años que no se podía traer ni siquiera los restos. Y en el caso de San Martín, ¿no? Hablamos hoy de San Martín en Francia. Bueno, es una situación que los argentinos, bueno, deberíamos permanentemente estar tratando de replantearnos, ¿no? Vos sabés que en la historia, en las historias de los países, nadie se cuestiona. Por eso yo en el Partido Federal muchas veces, cuando son muy duros con algunas personas de nuestra historia, yo intento calmarlos, aún del otro lado. Es decir, ¿cómo no reivindicar un Juan Bautista Alberdi, aunque sea más liberal en el pensamiento? ¿Cómo no reivindicar un Juan Bautista Alberdi? ¿O no reivindicar a un Nicolás Avellaneda? Y no reivindicar a mucha gente de nuestra historia, aunque no estuviera en la línea revisionista específicamente. La Argentina muchas veces se cae en eso, que los grandes países del mundo no. Los grandes países del mundo reivindican a todos sus próceres y a todos sus todos. Es tan terrible esto que te estoy diciendo, que en Estados Unidos, sabés que había hasta estatuas de generales del sur, generales racistas, que uno no le entraría en la cabeza, cómo podrían tener estatuas de generales racistas, ¿no es cierto? Pero porque ellos, bueno, construyen una nación en base a la sedimentación de todo su pasado, y el pasado, claro, no lo podés negar. Vos no podés negar tu pasado, yo no lo puedo negar a Alberdi. Porque Alberdi también dijo una frase famosa, a punto de morirse, hablando de Rosas, un año antes, dice, lo combatí, lo recuerdo con disgusto haberlo combatido. Digo, porque cosas de la historia que no se conocen. Una frase espectacular de Alberdi. Una frase espectacular de Alberdi, como tantas cosas de nuestra historia, yo creo que te lo contaba en privado el otro día. Leandro Enalem es el fundador del radicalismo, una figura maravillosa, Leandro Enalem, del radicalismo, ese radicalismo popular que enfrentó a los conservadores de esos años. Y el padre de Alem era mazorquero, era un combatiente de Rosas. Y ese conflicto lo arrastró durante toda su vida, y por eso Alem, bueno, Alem se termina suicidando, que fue el gran motor popular de la creación de la Unión Cívica Radical. Entonces, toda esa historia, como ves, va enlazada. El que crea el radicalismo, el fundador del radicalismo, Alem, el padre era mazorquero de Rosas. Entonces, la historia y la identidad de un país tienen que tener su continuidad, Alicia, a lo largo del tiempo, y no debemos ver siempre lo malo, lo pésimo, lo negativo, no. Podemos reivindicar muchas cosas, aún de aquellos que no pensaban como pensaríamos nosotros hoy. Y así se construyen las naciones, y así podemos salir adelante.
Sí, lo que sí me doy cuenta hablando con vos, por eso me gusta hablar, es que la grieta acá es una existió siempre, no es un invento de los últimos años solamente. Se la va reciclando, y yo la verdad que no puedo dejar de, en este marco, hablar del Papa, que lo metieron en la grieta también, y ver que sé que va a terminar muriendo en Roma, porque, bueno, es el obispo de Roma, y fue el hombre más importante de la historia, y sin embargo, lo metieron en la grieta.
Ese es el problema de la Argentina. Nunca en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país del mundo, de América o de Europa, hubieran negado tener nada menos que un papa de su nacionalidad. Hubiera sido el máximo orgullo para toda la ciudadanía de ese país. Lo que estamos haciendo nosotros es un excelente ejemplo del que diste. Lo que hacemos con Francisco es lo que se ha hecho con grandes hombres de la historia argentina. Ni hablar con el hombre más importante de la historia argentina como es Francisco. Claramente, le guste a quien le guste, el hombre más importante en la historia universal de Argentina. Entonces, en este marco, es muy grave eso, porque eso es lo que nos saca identidad, eso es lo que nos saca pertenencia, y por eso muchas veces no llegamos a ser lo que pensamos que debemos ser o que queremos ser. Porque justamente esto que le hacen a Francisco es un gran ejemplo, el que diste, Alicia, de lo que le ha pasado, bueno, a San Martín en Francia, a Rosas en Europa también, bueno, y a tantos otros hombres y mujeres que mueren en el exilio.
Sí, pero aparte hay una cosa que a mí me produce dolor en la intimidad, ¿no? Por supuesto que no se lo manifiesto a él. Lo que él ama a este país, lo que le dio en los 76 años de vida, vos que estás en La Matanza, sabés lo que son los curas villeros, sabés lo que es la San Petersburgo y todos los cuadros que tiene, que ha formado él. Y yo digo, ¿cómo puede ser que, bueno, tengamos que tener esta historia? Porque aparte hoy no solamente es el argentino más importante de la historia, es uno de los tres argentinos, de los tres jefes de Estado más importantes del mundo, y es el primer líder espiritual del mundo, Miguel. Mirá todo lo que es Francisco. Y aparte de todo, va a ser santo desde ya. Y está trabajando con la justicia social, está trabajando con el Evangelio en la mano. Y yo digo, ¿cómo puede ser que a este hombre, que es un santo, lo pongan en este marco, ¿no?
Bueno, porque justamente son intereses antinacionales. Aquellos que hablan, dejo de lado lo sentimental, dejo de lado lo que nosotros pensamos en cuanto a nuestra formación, ¿no? Uno es un admirador de la doctrina social de la Iglesia, entonces, obviamente, y de la historia de la Iglesia Católica, uno puede ser subjetivo en ese punto. Pero como dirigente político, te digo también que en lo que no somos subjetivos es que estar en contra de Francisco es ser antinacional. Porque básicamente lo que hacen, mira, los grandes países del mundo emplean mucho a Sun Tzu, que dicen que deshacerse del enemigo es permitirle escapar. A los grandes argentinos siempre les permiten escapar porque no quieren que construyan la nación. Lo hicieron ir a San Martín, a Francia, a Rosas, a Inglaterra. Entonces Sun Tzu dice eso, y es lo que hacen con Francisco. Lo que hacen con Francisco, aquel que hace esto con Francisco está, está ayudando a intereses extranjeros. Esta es la realidad. No, no lo quito del plano espiritual y todo lo que significa Francisco en su grandeza, pero yo te hablo de lo mío, que es, es lo político y el poder. Y allí lo que se están haciendo, aquellos que atacan a Francisco, que se están atacando a la propia nacionalidad argentina. Porque justamente permitir que nunca seamos, Alicia. Este país que debería ser Estados Unidos del Sur, que debería ser una potencia impresionante y debería ser una tierra maravillosa en cuanto a potencia mundial, de las 10 potencias más importantes del mundo, nunca se desarrolla y no lo dejan hacer. Porque tenemos enemigos extranjeros, porque hay gente que no lo deja, que lo deja crecer, y una de las formas de hacerlo es esta teoría de Sun Tzu. Hay que dejar escapar a los grandes. Y lo dejamos escapar a Francisco. Los argentinos estamos dejándolo escapar a Francisco como lo dejamos escapar a Francia, a San Martín, nada menos. ¿Eh? Que hablando, y cual casualmente le donó su sable corvo a Juan Manuel de Rosas. Claro. Nada es casual. Nada es casual, porque no es que la banda oriental se independice y Uruguay no es parte nuestra, porque fue casual, ¿no? Hubo intereses ingleses, claramente, para que haya estados tapones. Lo mismo nos pasó con Tarija. Nada es casual, Alicia, en la composición del poder. Y lo que hacen con Francisco, alimentado de usinas nacionales e internacionales, es muy claro. Hay campañas sistemáticas, campañas de distorsión de la realidad, mintiéndole a la gente, haciéndole llegar a jóvenes y a la gente que escucha los medios de comunicación determinadas teorías. Obviamente, eso no puede ser casual. Yo, en la construcción de poder, no creo que eso sea casual. Creo que eso nos
pasa.
Claro
que no lo es.
Entonces, los argentinos no podemos dejarlo que nos saquen a Francisco. Y es lo que estamos haciendo. Estamos dejando que nos saquen a Francisco. Es una locura lo que estamos haciendo.
Bueno, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Repetime esa teoría que nombraste 2 o 3 veces, que me gustó el nombre.
Sun Tzu, el chino. Deshacerse del enemigo permitiéndole escapar. ¿Cómo te deshaces de tu enemigo? Lo debes permitir que se escape, porque si vos no le permitís que se escape, y esto lo hicieron mucho los ingleses, con San Martín lo mandaron a Francia, a Rosas lo mandaron a Inglaterra. Vos sabés que hablando de Rosas, muchos dicen, pero ¿cómo fue Rosas de Inglaterra que los combatió toda la vida? Porque los ingleses, por ejemplo, son brillantes deshaciéndose del enemigo permitiéndolo escapar. Y es lo que hacen con Francisco. Hacen que se escape de Argentina, obviamente él no a nivel personal. Logran un camino en el cual no tiene vuelta, no tiene retorno en nuestra patria, porque nuestra patria misma lo expulsan, y lo expulsan basado en estos intereses foráneos. Es así, Alicia. Eso es poder mundial llevado a su máxima expresión.
Mira, me quedaron preguntas para hacerte que te las voy a hacer en otra entrevista, porque hemos hablado y mucho y se nos va el programa, y te agradezco, Miguel Tesaredi, de todo corazón que hayas pasado por aquí, y te aclaro que la teoría de Sun Tzu me encantó.
Un saludo al matancero de la casa.
Al matancero de la casa un saludo le están mandando.
Si bien los de Ramos Mejía no son matanceros, dicen.
Pero bueno, sabes que no parece él, de que fuera de Ramos. Él lo disimula muy bien, sobre todo bueno. Cuando va a San Petersburgo, cuando se abrazaba con el padre Bachi. Te mando un fuerte abrazo y gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo y un saludo a todos, igualmente.
Chao, gracias. Bueno, hemos llegado al final, ¿no? Qué rápido pasó todo, ¿eh? Se pasó volando este programa. Hasta que nos volvemos a encontrar, que el viento, el espíritu, la ruaj, como dice el padre Hamut, que es el espíritu de Dios, sople sobre cada uno de ustedes y los empuje hacia adelante. Por eso, no se olviden que los quiero mucho, ¿eh? Y no es mentira lo que les digo. Porque mi trabajo son ustedes y yo amo lo que hago. Chao.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez. quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque